Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Tenemos mucho que contaros en esta media hora que tenemos por delante hasta las 4 de la tarde, y es que en el Celta, Santi Mina no va a llegar definitivamente al partido de este próximo domingo a las 6 y media de la tarde contra el Cádiz, porque sufre una contusión con edema muscular en el sóleo de su pierna derecha y estará entre 8 y 10 días de baja dependiendo de su evolución. Tampoco estará previsiblemente Facundo Ferreira por su golpe en los huesos de la nariz, aunque sí que podría llegar porque está entrenando con el equipo. Es una duda que tiene el cuadro celeste. Si no llega, tendrá que buscar soluciones Eduardo Coudet en esa faceta ofensiva. Los que sí que volverán serán Néstor Araujo y Jason Murillo. El Cangas y el Cisne tenían sus partidos de este fin de semana, y el Cisne sí que lo jugará hoy por la tarde a partir de las 7 y media contra el Barcelona, pero el Cangas lo ha tenido que aplazar por un positivo en la plantilla canguesa. Todo esto y mucho más os lo vamos a contar hasta las 4 de la tarde con el equipo de siempre, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilera en el control de sonido, con Ricardo de Miguel, que es un servidor que os saluda, y con nuestro gran abrazo como cada día para nuestro queridísimo Antonio Estévez. Arrancamos así Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En el Celta, la noticia sin duda es la ausencia de Santi Mina en el partido de este próximo domingo. Hasta ayer por la tarde más o menos estaba sembrada la discordia de si llegaría o no el delantero gallego al choque contra el Cádiz. Sin embargo, el club hizo oficial a través de sus redes sociales un parte médico en el que se indica que Santi Mina sufre una contusión con edema muscular en el sóleo de su pierna derecha y que estará entre 8 y 10 días de baja en función de su evolución en los entrenamientos. Por lo tanto, como ya adelantábamos, queda completamente descartada su presencia en el partido de este fin de semana y también peligra para el que medirá al equipo el próximo jueves 22 de abril ante la Real Sociedad en el Real Arena en esa jornada intersemanal. Es una baja muy sensible para Coudet porque desde la llegada del técnico argentino, Santi Mina estaba siendo la pareja indiscutible o inseparable, podemos decir, de Yago Aspas en la delantera. El gallego ha jugado 1.846 minutos en la presente temporada y además el problema viene porque el otro delantero del equipo, Facundo Ferreira, a pesar de que sigue entrena con el equipo, sigue siendo duda por la fractura que sufrió en los huesos propios de la nariz en el pasado partido del lunes ante el Sevilla. Si finalmente no llega el ariete argentino, tendrá Eduardo Coudet que buscarle un acompañante inédito a Yago Aspas en la delantera. A falta de conocer la convocatoria de manera oficial, tampoco estarán los guardametas Rubén Blanco y Sergio Álvarez, que siguen lesionados, ni Emre Mor, y tampoco Augusto Solari, del que no sabemos nada. Es duda, pero sigue arrastrando esas molestias, aunque ya se ha superado ese tiempo de tres semanas, que tenía el mediocampista argentino para la recuperación. Y bueno, no todo van a ser malas noticias, una de cal y otra de arena, porque la buena, sin duda, es que Eduardo Coudet recupera a los dos centrales titulares, Néstor Araujo y Jason Murillo. El mexicano regresa tras superar unos problemas en el aductor que ya comenzaron a darle problemas a finales del mes pasado, y por otro lado el colombiano vuelve tras cumplir sanción en el partido del pasado lunes ante el Sevilla por la roja que había visto en Mendizorroza hace dos semanas. Son dos recuperaciones muy importantes porque Murillo acumula 2.433 minutos y Araujo está muy cerca de llegar a los 2.000, casi completan esos 4.500 minutos entre los dos zagueros. Con todo esto, ¿cómo queda el posible 11 con el que salte al césped el Celta a las 6 y media contra el Cádiz en el Ramón de Carranza? Pues la portería será indiscutiblemente para Iván Villar, los laterales para Hugo Mayo y Aarón Martín, eje de la zaga para Jason Murillo y Néstor Araujo. Por delante de la defensa, ejerciendo la función de stopper, estará Renato Tapia, y todavía más adelantado Denis Suárez, que tratará de conectar en las bandas con Nolito y con Brais Méndez. Arriba estará seguro el príncipe de las bateas, Yago Aspas, acompañado por Facundo Ferreira, si este finalmente llega al choque del domingo. Esta es la última hora de nuestro equipo del Celta. Y ahora con Rubén López, compañero de COPE Cádiz, vamos a conocer cómo encaran los locales el partido de este próximo domingo. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas. El Cádiz llega a ese partido ante el Celta tras dos victorias consecutivas, las logradas ante el Valencia y el Getafe, que le acercan muchísimo a la permanencia y a la salvación. Lo sabe Álvaro Cervera, sabe que ahora viene también seis partidos en siete días, entre ellos recibir al Real Madrid, y por eso no quiere ningún tipo de confianzas ante un rival, ante un Celta, que ya en el partido de ida pasó por encima del Cádiz. Recuerda precisamente el técnico cadista que si gana este fin de semana superaría al Celta en la clasificación y ya tendría sí o sí lograda la permanencia. Tiene bajas importantes Cervera, no recupera a Alex Fernández, que va a seguir siendo baja, pierde a Alberto Perea, que va a estar dos o tres semanas de baja, y está pendiente de jugadores como el Pacha Espino, Iza Carcelén y de José Mari. Aún así, espera sacar un once de garantías que podría estar formado por Conel Edema en portería, Iza y el Pacha en los laterales, con Juan Cala y Fali como pareja de centrales, José Mari y Johnson por delante. En una banda estaría Salvi, en la otra podría estar Alejo, arriba Rubén Sobrino y Álvaro Negredo.
Muchísimas gracias, Rubén, por esa última hora del equipo amarillo, equipo en el que ha hablado esta mañana su entrenador Álvaro Cervera, que afirma haber aprendido del partido de ida en el que el Celta goleó al Cádiz por 4-0.
Además, yo creo que aprendimos de aquel partido porque nosotros aquel partido lo jugamos como pensamos que podíamos jugarlo y nos cayeron 4 porque la realidad nos dijo que nosotros no podíamos jugar de esa manera. Llegamos a portería contraria, tuvimos muchas ocasiones y nos metieron 4. Y bueno, no es un partido de revancha, ni mucho menos.
Esta es la actualidad de cara al partido del domingo del Celta contra el Cádiz. Y para terminar ya con la información del primer equipo celeste, hace unos días conocíamos la noticia de que Hugo Mayo superaba a Atilano y se situaba como el segundo jugador con más minutos en la historia del club, solo por detrás de Manolo. El marinense, en una entrevista con los medios oficiales del club, recordaba de esta manera cómo fue el día de su debut.
Hacía mínimo 40 grados, fue ante el Numancia, un día muy soleado, de mucho calor. Entré en la segunda parte sustituyendo a Roberto Lago y mi debut justamente fue de lateral izquierdo, lo recuerdo como si fuera ayer.
Y es que nunca imaginaba Hugo Mayo alcanzar los números que ha logrado con la elástica celeste.
Son números muy complicados de hacer, ni me lo imaginaba cuando era joven, pero bueno, al final el destino ha querido que superara a una persona muy importante para mí como es Atilano, por todo lo que me ha ayudado desde que he llegado al club, y la verdad que bueno, solo tengo palabras de agradecimiento hacia Atilano.
Qué gran noticia la de Hugo Mayo, sin duda uno de los iconos de este Celta, que se enfrentará, muy atentos, a partir de ese próximo domingo a las 6:30 de la tarde al Cádiz en el Ramón de Carranza.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y eso en primera división, pero es que la segunda división B también está muy emocionante por el ascenso. El Celta recibe el domingo a las 12 del mediodía en Balaídos al Burgos, líder indiscutible del grupo. Los de Onésimo vienen tras golear por 0-3 a la Cultural Leonesa el pasado fin de semana y quieren seguir soñando con estar el año que viene en la segunda división del fútbol español. Enfrente tendrán un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, todo hay que decirlo. Un empate y una victoria en los últimos partidos para los burgaleses. Los jugadores del filial celeste han recibido este mensaje del capitán del primer equipo, de Hugo Mayo.
Las categorías están para disfrutarlas, también para superarlas, porque cada categoría tiene su dificultad y de todas aprende. Que tengan calma, tranquilidad, porque no se consigue todo de un día para otro, tiene mucho trabajo, mucho esfuerzo, momentos malos, momentos complicados, en los que hay que estar bien rodeado, de tanto de amigos como de familia, pero sobre todo creer en lo que se hace, creer en el trabajo diario y seguro que se consigue.
Y el domingo por la tarde, a las 5 de la tarde más concretamente, Pontevedra, Lealtad, los de Luisito, buscan seguir afianzándose en esos puestos altos de esa fase de permanencia para intentar estar el año que viene en esa segunda Real Federación. Por el momento son líderes con 25 puntos, 3 menos tiene el conjunto que ocupa la tercera posición y que visitará Pasarón en Lealtad, pero que también está haciendo las cosas muy bien en esta segunda fase del campeonato. Y es que Luisito va a tener un problema en el frente de ataque, porque ya se ha confirmado que no podrá estar Charles, y que posiblemente tampoco esté Rufo.
Bueno, está claro que va a faltar Charles e va a faltar Rufo, pois teño que darlle moitas voltas e hai que esperar hasta o último momento se Rufo vai poder estar ou non, que está claro que Charles non vai estar. Tendrei que falar co médico e que me diga a ver como está o tema de Rufo, porque xou en Gijón con molestias, o lunes apenas adestrou nada.
En este momento, Luisito pide más que nunca el apoyo de la afición granate para arropar al equipo.
Necesita axuda de xente, é o que nos costou estar aquí, é o que non quero salir daqui. Coste eu entendo a xente, que a temporada que se sintan mal, unhas xa non puderon vir ao campo, as poucas veces que viñeron, viron un equipo uns días ben, outros días mal, eu entendo a xente perfectamente, pero o único que lle pido de favor é que nos bote unha má, porque ahora mismo necesitamos o apoio deles.
Y un tema peculiar, aunque siempre hay jugadores que le caen mejor o peor personalmente a los entrenadores de los equipos, Luisito es todo un profesional y admite que siempre busca lo mejor para el vestuario.
Que nunca en mi vida tomé una decisión personal perjudicando al equipo. Hubo futbolistas que me caían muy, muy mal, muy mal, y conmigo estaban y suaban siempre. Eso tengo muy claro. Yo no me voy a perjudicar, yo ni voy a perjudicar al club, porque un futbolista también oye que iré muy mal a muchos futbolistas, eso es entendible. Eso no, a ti caeré si mejor o peor, a otros periodistas si mejor o peor.
Y aunque para Luisito lo principal siempre es el primer equipo, la categoría en la que juegue el filial del Pontevedra la temporada que viene es también muy importante para el entrenador granate.
Bueno, pues claro que é importante, porque eso non é o mesmo estar en terceira división un filial e teñas que tirar da mano de un rapaz de terceira que de preferente. O nivel xa de terceira a segunda B hai un paso, de preferente a segunda B xa hai dous. Aí cambia a historia. Pois non é o mismo firmar para xogadores para preferente que para terceira división, porque creo que en terceira división, si o equipo ascende, pois tendrán que mirar futbolistas que poden estar moi cerca do primeiro equipo.
Y además mañana, eso era en cuanto al Pontevedra, pero también mañana sábado a partir de las 5 de la tarde en ese grupo de permanencia, el Coruso tiene un partido fundamental para sus aspiraciones de estar el año que viene en la segunda Real Federación. El equipo de Michel Alonso se mide al segundo clasificado, al Oviedo B, y de este partido vamos a hablar con uno de los capitanes del equipo, con Antón de Vicente. Hola Antón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para comenzar, Antón, quería preguntarte, ¿estamos delante del partido más importante de toda la temporada para el Coruso?
Sí, yo creo que sí, que es el partido más importante, dada la situación que atravesamos y la situación clasificatoria, ¿no? Creo que es la opción a engancharse a los puestos de arriba, sobre todo pensando que es un rival directo que si les ganamos, nos empatamos a puntos y por el gol atrás nos ponemos por delante, algo que nos haría situarnos a falta de un partido para acabar esta primera vuelta de la segunda fase a casi en cabeza y en la situación que queríamos, y yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, y creo que a nivel anímico lo necesitamos.
Y es que ganar os acercaría a ese objetivo de estar el año que viene en la segunda Real Federación, y además de 3 puntos que son muy importantes, también lo son porque esa victoria llegaría contra un rival directo como el Oviedo B, y por el momento tendríais el gol a veras ganado.
Sí, además que teniendo en cuenta que hay una jornada que es Pontevedra-Lealtad, yo creo que si suman los dos es un punto para cada uno, nos pondríamos también ganando un punto al Pontevedra. Si gana el Pontevedra nos mantenemos a 3, creo que en todos los sentidos es importante mantener esa distancia, sobre todo meternos ahí en esos dos puestos que en principio te dan la salvación, porque el tercer puesto también podría dártela, ya que sabemos que hay un grupo que está un poco descolgado, pero queremos pensar en los dos primeros puestos porque es lo que te dan con total seguridad la salvación, y creo que es el objetivo que todos necesitamos, que todos queremos y que tenemos que buscar ya desde este fin de semana, dando un golpe encima de la mesa.
Como uno de los capitanes del vestuario, ¿cómo está el equipo tanto anímicamente como físicamente para el partido de mañana?
Yo creo que estamos centrados en sacar la situación adelante. Es verdad que está siendo un año muy duro a nivel mental. Estamos sufriendo mucho desgaste y creo que ninguno de nosotros no esperamos llegar a esta situación y en estas condiciones, ¿no? Pero una vez dadas todas las circunstancias, pues creo que que lo único que tenemos que hacer ahora es salvar al Coruso, mantener la categoría, a pesar de que se instaure una nueva categoría ahí por medio, pero creo que es el objetivo principal de todos, y creo que los que sigan, los que no sigan, y para todos, lo único que nos hace salvar la temporada que hemos hecho, que no está siendo buena, es salvar la categoría. O sea que el objetivo está más que claro.
Antón, quería preguntarte qué análisis haces del rival, porque el Oviedo B ha arrancado bien esta segunda fase con una victoria y un empate en sus dos partidos.
Bueno, pues teniendo en cuenta cómo han sido estos dos partidos con los que hemos comenzado, el primero fue contra el Sporting, que es un filial, pero creo que el Oviedo, pues así lo dice la clasificación, tiene mucho más potencial que el filial del Sporting. El filial del Sporting nos ha costado porque no hemos hecho las cosas bien. Y yo creo que volver a ser nosotros mismos es lo que nos va a dar en la cercanía al triunfo, ¿no? Ellos es un filial dinámico, con jugadores que son jóvenes, que tienen esas ganas de estar en el primer equipo, que tienen calidad, sobre todo por fuera, que son jugadores muy verticales y con mucha rapidez. Yo creo que lo de siempre, ¿no? Que en defensa seamos muy serios y expeditivos, porque creo que todos nuestros partidos pasan por adelantarnos en el marcador, y en ese sentido pues creo que hay que defender muy bien, y las que tengamos, que siempre generamos ocasiones, pues intentar meter una para ponernos por delante.
Siempre se suele decir que los filiales son equipos que atesoran una gran calidad individual en sus jugadores. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación, Antón, y si crees que una de las claves puede ser no dejarles brillar, no dejarles tener ese control de la pelota.
Sin duda alguna, creo que es una de las claves. A nivel individual tenemos que defender muy bien y estar muy concentrados, sobre todo pues corregir un poco lo que nos pasó en el último partido en casa, que había mucha distancia entre líneas y eso nos llevó a que se partiese el equipo y nos costó un mundo defender, y creo que pues un filial que aún encima es mejor de que nos enfrentamos y que tiene más calidad en sus pies, pues creo que todo pasa porque la defensa del Coruso pues se imponga al ataque del Oviedo, ¿no? Y a partir de ahí, ya te digo, somos un equipo que incluso los días malos generamos muchas ocasiones de gol, y creo que en ese sentido pues no me preocupa tanto como si el nivel defensivo que podamos mostrar.
Y es que quizá no ha sido el arranque soñado con esos dos empates en los últimos dos partidos, pero como locales en el campo de Obao tenéis que seguir demostrando esa fortaleza que os caracterizó durante la fase regular del campeonato. ¿Estar el año que viene en la segunda Real Federación pasa por ser muy fuertes en vuestro campo, en Obao? ¿El factor campo en este partido y sobre todo en los partidos que vais a tener como locales?
Sin duda alguna, y más pensando lo que nos viene, ¿no? Creo que los dos últimos partidos en el Obao fue una derrota y un empate. Hay que imponerse otra vez, hay que hacer fuerte nuestro estadio, nuestra casa, donde nos sentimos a gusto. Y todo pasa, media salvación pasa por lo que hagamos en el Bao. O sea que en ese sentido creo que es primordial, y más teniendo en cuenta que la última jornada de esta primera vuelta de la segunda fase nos enfrentamos al Colón afuera de casa, que sabemos que es un campo muy complicado y que todo puede pasar, ¿no? O sea que todo pasa porque en esta jornada consigamos los tres puntos, nos metamos en esa segunda posición, y a partir de ahí pues que venga lo que tenga que venir.
Antón, ¿todo lo que no sea estar el año que viene en la segunda Real Federación sería un fracaso para el Coruso?
Sí, yo creo que sería un fracaso. Evidentemente, creo que al comenzar la temporada tenemos marcados unos objetivos que no fuimos capaces de cumplir. Ahora mismo tenemos otro objetivo totalmente distinto y creo que ese objetivo no se puede escapar de las manos. Creo que potencial tenemos, jugadores también, y creo que la única, ya lo dije antes, ¿no? La única sensación de irnos tranquilos a las vacaciones es dejar al club en segunda B o en la segunda Real Federación Española y quedarnos con la conciencia tranquila de una mala temporada que estamos haciendo y que la única forma de salvarla es consiguiendo esa salvación.
Y ahora sí que sí, la última ya por mi parte, Antón. ¿Qué le dirías tú a los aficionados del Coruso? ¿Qué mensaje les mandarías a los seguidores que os apoyan cada fin de semana?
Bueno, yo creo que están viviendo igual que nosotros un año muy muy duro y muy difícil a todos los niveles, y solo les pido que arropen al equipo, que estén empujando desde fuera, porque cuando lo hacen se les nota mucho, son pocos pero se les nota mucho y son de gran ayuda. O sea que si pueden estar ahí y empujar, pues mejor que mejor, porque nos van a dar esa fuerza que nos pueda faltar en los últimos minutos para llevarnos la victoria.
Antón de Vicente, uno de los capitanes del Coruso, que tiene un partido muy importante en el día de mañana contra el filial del Oviedo, contra el Oviedo B. Ojalá consigáis esa victoria, Antón. Y también te damos muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
Desde luego que sí, un partido muy importante el que tiene el Coruso en el día de mañana. Más horarios en tercera división por el ascenso. Somoza-Sarosa domingo a las 5 de la tarde. Polvorín-Alondras también el domingo a las 6 de la tarde. Y por ese playoff de ascenso a la segunda Real Federación, Racing-Viralbés-Estradense el sábado a las 6 de la tarde. Y Silva-Choco domingo a las 12 y media del mediodía por último. Y bueno, me queda un partido, el Deportivo Fabril Rápido de Bouzas, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Y por último, por la permanencia, Paiosaco Atios, domingo a las 5 y Fisterra Pontellas, también domingo a las 5. Y Viveiro Rivadumia, que hoy estoy por olvidarme partidos, el domingo a las 5 y media.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y en balonmano, esta tarde tenemos partido en Asobal. El Cisne visita la ciudad condal para medirse al equipo más complicado de toda la categoría, al Barcelona, que ha ganado 26 de los partidos que ha disputado hasta el momento. Está invicto el cuadro de la ciudad condal. En el partido de ida, los de Jabato pusieron en serios aprietos al Barcelona durante los primeros 30 minutos. Intentarán la misma gesta ahora a domicilio, aunque parece, la verdad, bastante más complicado. El partido hoy a partir de las 7 y media de la tarde. Y también en la tarde de ayer, el Cangas Frigoríficos Domorrazo hizo oficial a través de sus redes sociales la aparición de un positivo por COVID en las pruebas realizadas a la primera plantilla canguesa. Queda aplazado, por lo tanto, el importante partido que iba a enfrentar a este fin de semana al Cangas y al Puerto Sagunto en esa lucha por la permanencia. Esta mañana hemos podido hablar un poquito con su entrenador, con Nacho Moyano, con el entrenador del Cangas, que nos contaba que están más tranquilos que en el anterior confinamiento, en la anterior cuarentena, porque en este caso solo tienen un positivo en toda la plantilla.
Sí, aquí estamos encerrados otra vez. La verdad que, bueno, más tranquilos, porque al final en este caso el confinamiento, en vez de ser masivo como la otra vez por múltiples positivos, pues bueno, ahora mismo solo hay un jugador que es positivo, el resto hemos dado negativos todos en la PCR realizada. Y bueno, pues en principio tendremos que hacer 10 días desde el lunes pasado de confinamiento para salir a finales de la semana que viene.
Ahora que el partido ha sido aplazado ya definitivamente, ¿ya piensan en cómo puede afectar este confinamiento al equipo de cara al tramo final de la temporada?
Bueno, en principio hemos solicitado el aplazamiento del partido que ya está concedido este fin de semana contra Puerto Sagunto y tenemos pendiente el de la semana que viene contra Naitasuna. Bueno, creemos que como luego hay una semana de parón porque hay una semana internacional por selecciones y nosotros no perdemos a ningún jugador, pues bueno, podremos aprovechar para entrenar y tener unos 10 días más o menos para poder preparar el siguiente partido contra Huesca. Evidentemente lo que sí que nos preocupa es la concentración de partidos de las próximas semanas, pero bueno, al final es lo que toca, no es el tiempo que queda de aquí a que acabe la liga y no hay otra opción. Esto viene como viene y hay que intentar llevarlo de la mejor manera posible.
Y en División de Honor Plata, nuestros tres equipos siguen inmersos en conseguir sus objetivos. Por el ascenso, mañana sábado a partir de las 7 de la tarde a Canor Novas, Ciudad Real. Los rosaleiros quieren seguir con la buena dinámica de resultados. Llevan 3 victorias en los primeros 4 encuentros de esta segunda ronda del campeonato. Y además, ya hemos visto que cuando están a su mejor nivel, cuando el Novas despliega su mejor balonmano, es capaz de vencer a cualquier rival. Por la permanencia, también mañana a partir de las 7 y media, Teucro, Balonmano Madrid. El Teucro quiere hacer borrón y cuenta nueva después de un arranque de segunda fase que no ha sido el esperado, un empate y 2 derrotas. Insisto, mañana a partir de las 7 y media, Teucro, Balonmano Madrid. Y también por la permanencia, en esta División de Honor Plata, a las 7 de la tarde, Disciplín Lalín, Balonmano Málaga. Si cabe, todavía es más urgente la situación que atraviesa el equipo entrenado por Pablo Cacheda, que ha perdido los 3 partidos que ha disputado hasta el momento en esta segunda fase. El equipo es octavo con 9 puntos y se enfrenta al líder del grupo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
último apunte en balonmano antes de pasar con el polideportivo. Recordar que este fin de semana no tenemos partidos en la Liga Iberdrola, por lo que el Atlético Guardés y el Balonmano Porriño gozarán de un merecido descanso y no retomarán sus compromisos hasta el fin de semana del 24 de abril. En el poli tenemos que felicitar a Raquel Carrera, que hace historia al ser elegida por el Atlanta Dream en el puesto número 15, el mejor puesto que ha ocupado nunca una jugadora de baloncesto española. Desde aquí, Raquel, te mandamos nuestra más merecida y sobre todo nuestra gran enhorabuena. Y ahora vamos a hablar sobre un proyecto muy bonito, el que forma la familia Más que Agua, que agrupa un número importante de deportistas vigueses y les ayuda a conseguir sus objetivos profesionales a la vez que fomentan el deporte entre la población. Una actividad que, cabe recordar, es muy necesaria. Esta misma mañana hemos hablado con el director del proyecto, Francisco Cortegoso, que nos ha contado un poquito cómo surgía esta idea de Más que Agua.
Y bueno, pues desde hace 10 años que Más que Agua está implantada en la ciudad de Vigo, pues siempre hemos tenido claro que bueno, con el gran impacto que tenemos en la ciudad en cuanto al número de socios y cursillistas, usuarios, pues que teníamos que devolverlo de alguna manera. Y dentro de la responsabilidad social corporativa que tenemos como empresa, pues una de las facetas es colaborar en la medida de nuestras posibilidades con deportistas de élite de nuestra ciudad, de diferentes categorías, ¿eh? No estamos hablando tampoco solo de máxima élite, sino de diferentes niveles, que bueno, dentro de nuestras posibilidades pues les echamos una mano y nos ayudan a difundir los valores de marca que tiene Más que Agua, los valores de la actividad física saludable, pues entre nuestra masa social.
También nos hablaba de su última incorporación, la competidora en esgrima, Judith Rodríguez.
Sí, Judith hizo las prácticas de la carrera, la actividad física y el deporte, pues las prácticas la hice en uno de nuestros centros. Y bueno, encajó muy bien con todo el equipo directivo del centro y con usuarios y con los compañeros. Y bueno, pues ahora que está en una fase de que, bueno, afortunadamente vuelve a estar a un nivel de entrenamiento alto. Y bueno, pues evidentemente nos pusimos en contacto con ella y hemos llegado a un acuerdo para echarle una mano en esa preparación, en usar las instalaciones y ojalá que tenga muchos éxitos deportivos.
Nos contaba también cómo colaboran los deportistas con el proyecto Más que Agua.
Según, en cada caso, pues hablamos con ellos un poco para saber qué necesidades tienen, ¿no? Tenemos ahora mismo, aparte de Judith, que es la última incorporación, pues estamos con piragüistas como Roy Rodríguez, con atletas como Esther Navarrete, otras atletas de trial como Aroa Sigo, nadadores como Chano, que Chano que lo conocemos todos. Entonces, bueno, en unos casos, pues entrenan en nuestros centros, evidentemente, abrimos las puertas para que puedan entrenar con sus entrenadores o incluso con técnicos nuestros. Les apoyamos también a veces con, bueno, pues temas de desplazamientos, con bueno, gastos que tienen en algunos de sus desplazamientos a competiciones, y sobre todo lo que le pedimos es que viva Más que Agua, que estén en las instalaciones, que hable con nuestros socios, que participen en charlas de nuestro plan de dinamización social.
Y nos comentaba que cualquier persona que esté interesada puede contactar, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo no gozan de la infraestructura necesaria para acoger todas las solicitudes.
Cualquier persona puede contactar. Sí es cierto que, bueno, como comprenderás, ahora mismo tenemos infinidad de propuestas, de clubes, de deportistas, y tenemos los recursos que tenemos. No podemos llegar a todo el mundo, es una pena. Entonces, bueno, pues todos los años lo que hacemos es una valoración entre todas las solicitudes y al final pues bueno, pues vamos ampliando poco a poco esa familia. Nos gustaría ayudar a todo el mundo, pero no tenemos capacidad de que todos los clubes y que todos los deportistas de Vigo que puedan formar parte del grupo de deportistas Más que Agua.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y en este último minuto, dos noticias breves. Arranca este fin de semana el Campeonato de España de trial en Arteixo, en el que compiten el rosaleiro Gabriel Martelli y el vigués Jorge Casares. Y además, el Club Vigo Rías Baixas acaba de anunciar que tienen un positivo por coronavirus y tienen que aplazar sus próximos compromisos. No será hasta la próxima semana cuando el equipo retome la normalidad con los entrenamientos. Hasta aquí llegamos nosotros este viernes, en el que os hemos contado toda la actualidad que hemos tenido en nuestra área de influencia. Y os prometo una cosa, que el lunes volveremos con todo lo que ha pasado en el deporte, con todo el Celta, con toda la Segunda B, con el balonmano. Todos lo vamos a contar aquí, en Deportes COPE, para todas las Rías Baixas.
las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.